En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
La de Silla de Algar, las algámitas, Punta del Alamillo y los Boquetillos de Tarifa son cuatro pueblos fantasmas situados en la provincia de Cádiz. Estos lugares son cápsulas del tiempo que guardan la huella de ganaderos, nobles y labriegos que un día partieron, dejando atrás casas mudas y hornos fríos, y en algunos casos fenómenos extraños que han despertado tanta curiosidad como temor, dejando un mensaje posiblemente inquietante, y es que aunque puedan parecer abandonados, a lo mejor no lo están del todo. Hay que empezar con la de Silla de Algar, en las afueras de Jerez, un lugar con mucha historia dentro de la ganadería gaditana. Jesús, ¿cuál es su origen como tal?
Bueno, el propio nombre de Algar proviene del árabe Algar, que significa la cueva, y es una población que se fundó allá por 1773 por Domingo López de Carvajal, que era marqués de la Atalaya, Bermeja, y que según la leyenda prometió fundar una villa en estas tierras tras haber salvado milagrosamente su vida en México. Algo que desde luego, la historia de este hombre merece un programa de una hora entera de radio, pero bueno, no es la que nos trae esta noche aquí. ¿Y cómo consigue estas tierras? Entre 1755 y 1757, el concejo de Jerez tiene una gran falta de arrendatarios del terreno, un terreno que además nadie quería meterle mano y que suponía un costo para este concejo, y se vio forzado a vender esas tierras que nadie alquilaba para financiar ciertas obras públicas de otros sitios que sí eran un poco más prósperas, he dicho esto entre comillas. Entre ellas se encontraban estas tierras de las que estamos hablando, o sea, las tierras de la Mesa de Sotogordo y la Dehesa de Algar. Estas últimas las compró este hombre que decía anteriormente, este Domingo López de Carvajal. Y este hombre nació en Galicia y había hecho fortuna en México, donde tuvo ese accidente, se salvó la vida y se vino aquí a España y cumplió la promesa de hacer eso, de crear un pueblecito aquí en nuestra Andalucía. La existencia de un territorio entre los términos municipales de Arco de la Frontera y Algar tiene que ver precisamente con ese origen histórico del que estamos hablando. La ganadería era una de las bazas más importantes de este sitio, de la Dehesilla. Arranca esta en 1952. Se divide la ganadería de Juan Bautista Conradi, uno de sus lotes de ganadería, y llega hasta José Luis Pereda. Pero lo importante de todo esto es que esa finca tiene una serie de referencias que son muy importantes para la ganadería de Toro Bravo aquí en esta Andalucía, según la referencia de la que estamos hablando. Pero bueno, algo más, vamos a la parte arqueológica. Este sitio se encuentra con evidencia de ocupación humana al menos desde el Neolítico y la Edad del Cobre. Esto es interesante para lo que después vamos a comentar, porque son lugares que tienen una historia interesante y muy profunda en nuestro arraigo andaluz. Algunos de estos estudios apuntan que en esta cueva de la que estamos hablando, se desarrolló la cerámica y que posiblemente la Dehesilla tuviera mucho que ver con el trasiego de ciertas vasijas entre algunas poblaciones andaluzas y otras que estarían en el centro y norte de la península ibérica. Estamos hablando quizás de al menos 4 o 5 milenios atrás en el tiempo, y ese sería uno de los hallazgos arqueológicos del Neolítico más interesante si se llega a profundizar un poco más y sacar más información de la que estamos hablando. De luego, pues la referencia de las familias transhumantes extremeñas del siglo XVIII hablan también de este lugar como punto de encuentro para llevar el ganado y traerlo de nuevo hacia tierras más fértiles para que se desarrollase el mismo. Y la verdad que no tiene tampoco mucha documentación en cuanto a las personas que allí vivieron. Se piensa que eran unas 50 familias, pero tampoco se tiene un dato muy preciso. Es una población fantasma. Las personas que hacen urbes tienen allí un lugar muy bueno, muy bonito. Y la verdad que es un sitio acogedor y sobrecogedor al mismo tiempo, si tenemos en cuenta la historia que hemos contado y, bueno, lo que allí hay, los restos que quedaron, que han quedado todavía en pie.
José, este sitio está cargado de historia, como acaba de contar Jesús, pero según algunos testigos que han pasado por el mismo y que lo han visitado, hay que decir que también en él se producen fenómenos extraños. Además, en la de Silla se han obtenido algunas psicofonías, pero ¿desde cuándo es un lugar atractivo para los investigadores paranormales?
Bueno, la de Silla tiene un misterio que trasciende esas piedras ruinosas y todo lo que es la propia historia del sitio, porque gana especial eco cuando suben allí los investigadores con sus grabadoras digitales y tratan de grabar lo que el oído humano no percibe. Desde 2015 hay grupos de investigación que han informado, incluso, bueno, han colgado en YouTube psicofonías en las que se pueden escuchar nombres como María, Pepe el Zorro, frases inconexas que dicen "vuelve al corral" o "el ternero no respira", como si fuera todavía parte de la vida cotidiana que llevaban estas personas precisamente allí. Y aunque son frases inconexas, siempre están pronunciadas como con acento de aquí, nuestro, del sur.
¿De verdad?
Totalmente. Y no solo eso, sino que además remarcan muchas veces las R's como si fueran de un determinado punto. Eso es raro. Y hay un grupo de parapsicología de Cádiz del 2018 que se llamaban Sombras del Sur, que grabó 12 grabaciones nítidas en sesiones nocturnas de 4 horas que hacían en las cuadras derruidas donde el ganado pastaba antaño, y cuando era época de invierno, obviamente, en las cuadras, y bajo la luna pues graban estos sonidos que no son caprichosos ni mucho menos y que parecen que realmente hay algo, ¿no? ¿Y por qué precisamente aquí, ¿no?, en este rincón tan olvidado? Bueno, pues no nos olvidemos que aquí entre los años 60 y los años 70 dejaron prácticamente abandonado el sitio, pero con los cacharros de comer y todo. Allí se quedó todo y había ropa bordada, corchones de lana, había todo tipo de utensilios normales, de cosas, de mobiliario, que hoy día parte de ellos se pueden encontrar allí llenos de telaraña y demás. Y fíjate que se habla de este lugar como un punto en el que hay un residuo emocional, en la que hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo, en la que hubo mucha sed de venganza por quitarle las tierras, pero también todo esto se ve amplificado posteriormente cuando se hacen esas sesiones de psicofonía, donde también hay que recordar que se pasó mucho hambre en la posguerra, que fue una época especialmente mala, que muchos encontraron en el campo pues una salida, primero como un trabajo y luego como, oye, si no vendo lo que hay, por lo menos mi gente tiene que comer. Claro. Que no estaba mal, que plantaba patata y no hay otra cosa que comer, pues patatas con patatas. Sí, te voy a poner, pero por lo menos se comía, por lo menos había alimento. Y no todo es sobrenatural, como podemos ver. También hay ciencia, hay espanto, por desgracia. Hay muy malos momentos que se vivieron en aquella época. Y a día de hoy, como os comentaba, bueno, pues hay foros de internet. Lo que pasa es que los foros de internet no te puedes tampoco fiar mucho del material que se cuelga ni que se pone, pero en el que se invita a visitar este sitio, a hacer sus propias experiencias. La imagen que ilustra este apartado en redes sociales es precisamente la de Silla, y bueno, cuando uno está allí realmente choca el silencio que hay allí con lo que se puede grabar por la noche, pero también la historia que uno recuerda cuando está en sus calles, ¿no? Que es una historia que muchas veces no es precisamente grata.
Jesús, otra curiosa aldea abandonada con mucho peso histórico en la provincia es Las Algámitas, cerca de Medina Sidonia. ¿Cuánto tiempo hay que retroceder para conocer su origen?
Hay que retroceder un poquito. Entre otras cosas, hay que aclarar esto. Esto no son Las Algámitas de Sevilla. Estamos hablando de una población llamada Las Algámitas en Cádiz, que es distinto. ¿Bien? Y sí, tenemos que retroceder unos cuantos milenios atrás en el tiempo. Al igual que decíamos con la anterior, este también tiene su historia arraigada en pueblos antiquísimos que poblaron aquí en nuestra Andalucía. Estamos hablando quizá del pueblo íbero prerromano, de los más antiguos de la Bética, de la zona de la que estamos hablando. Y además que fue utilizado como punto de avituallamiento por las tropas romanas cuando iban precisamente a las minas, que se recogían plata en esta parte del sur de nuestro país y la llevaban hasta Roma. Pues había un punto intermedio, Las Algámitas, este que estamos hablando, que servía como avituallamiento y como lugar de descanso para las tropas romanas que acompañaban, protegiendo a esos carros, a ese peregrinar de carros con la plata hasta la capital romana. Y aquí también se empezaron a desarrollar, se supone, uno de los primeros molinos como almazaras de aceite, y se transportaba ese aceite en vasijas que también se fabricaban en este lugar hasta posiblemente no solamente Roma sino algunos pueblos intermedios, que ciudades intermedias importantes, que ese oro verde, como dicen aquí en nuestra Andalucía, era bastante preciado. Pero lo interesante de este lugar, de este sitio, es que después de todo ese desarrollo muy antiguo en el tiempo, tuvo muchísimos años en el cual, milenios, que en el cual estuvo prácticamente casi, con los restos romanos de alguna fortificación y algunas que otras acequias que realizaron aquí, pero abandonado, hasta que, según testimonios documentados, en 1874, un señor Francisco Suárez Márquez, natural de Algeciras, compra estas tierras, bastante grandes, y a partir de ese instante surge un periplo para esta familia que fue más de desgracia que de aventura. ¿Por qué? En primer lugar, porque este hombre, cuando compra las tierras, se fija en las tierras, pero no se fija en la comunicación que tiene su cortijo. Y la comunicación era muy difícil. Este hombre pretende traer campesinos, agricultores, lo hace con mano de obra, que también vienen con sus familias, y estas empiezan a demandar ciertos servicios. En primer lugar, un maestro. Los maestros de aquella época, estamos hablando del siglo XIX, eran escasos y cobraban muy poquito. Y lo segundo es que para llegar hasta ese lugar pedían una cantidad de dinero importante, porque los carros que traen hasta ese sitio, los que manejaban esos carros, pedían un dinerito para poder llegar hasta este poblado, un sitio difícil de acceso, con lo cual no llegaban. Eso hizo que aquellos trabajadores de esta finca empezaran a quejarse que sus hijos no tienen educación suficiente. Bueno, la verdad es que ellos tampoco tenían mucha, pero lo que querían es que sus hijos no tuvieran la misma que tenían ellos, sino que sufrieron un desarrollo mucho mayor. Pero lo más importante fue el segundo caso, los médicos. Igual que los maestros, tampoco llegaban hasta aquí. Con lo cual, tanto la familia dueña de este cortijo como los trabajadores que venían a aportar su mano de obra se veían con un problema. Cuando había algún tipo de enfermedad, tenían que o bien recurrir a la medicina natural, los que sabían, o bien, en el peor de los casos, montar al enfermo o a la enferma en un carro y, rezándole a todos los santos del cielo, intentar que llegase a tiempo hasta la población más cercana donde hubiera un médico. Algo que era muy difícil. ¿Qué ocurre? Pues que allí no había tampoco ni electricidad, ni libros, ni prensa, no había absolutamente nada durante muchísimos años que se desarrolló este cortijo, hasta que al final pues cayó en el olvido, precisamente porque era inviable todo aquello. Aún así quedó gran parte de la estructura del propio edificio majestuoso y algunas que otras chocillas que quedaron allí en pie. Pero bueno, lo interesante para situar la historia es este dato, este contexto, que sí nos sirve después para el mayor desarrollo de lo que estamos hablando.
Esto es así, José. Como dice Jesús, Las Algámitas pasó de villa nobiliaria a conjunto de fincas desiertas. ¿Cómo se produjo esa transición? ¿Has gozado también algo, Jesús, ¿no?
Sí, tuvo su ocaso dorado, digamos, pero también trágico, porque se eleva a villa en el año 1852, que es una cosa a celebrar. Pero tuvo un momento de esplendor cuando los marqueses de Medina Sidonia, que eran potentados gaditanos de la zona, se convierten y convirtieron esta zona en un feudo cazador exclusivo, un coto de caza para ellos, vamos, y también un granero inagotable para los palacios concheros, ¿no? Y las grandes fincas como la del Marqués, con portales herrados, con patios de mármol rosado, albergaban fiestas sustuosas con corridas de toros improvisadas. Bueno, aquello eran auténticas fiestas nocturnas las que se montaban allí, atrayendo a señores de Cádiz en carrozas y demás, que realmente le dieron mucho fuste, mucho esplendor. Imaginaos este tipo de fiestas, ¿no? Es señal de que la nobleza, la aristocracia, los poderosos de la época iban allí. En el censo de 1897, que está archivado en Simancas, registra, por ejemplo, 150 personas dedicadas a la vid de la uva palomino, al olivo picual de fruto gordiano y al corcho para barrica de vino fino, con una escuela parroquial, humilde, pero una escuela en la que las monjas enseñaban el catecismo con silabarios raídos y una ermita que estaba dedicada a San Isidro Labrado. Fue una fuente y se ahogó. Adornada con esfotos. Que eran muy agradecidos, ¿no? Eran muy agradecidos por la época, porque claro, os podéis imaginar que era un crecimiento importante. Pero la crisis de 1929 acabó con todo esto, ¿no? Porque hay un momento de un hundimiento económico. Ya era la España esta que tonteaba con el periodo de preguerra, complicada época. Deudas con muchos banqueros, se vendían y se fragmentaban las tierras, parcelas que se daban que eran ingobernables, mientras que los jornaleros, hartos de jornales de miseria, se declaraban en huelga, había tiroteo, estalla la guerra civil en 1936, ¿para qué? Esto ya devasta el campo andaluz, porque el que no estaba en la guerra le faltaba un cuarto de hora, y entre otras cosas, ¿para qué ibas a ponerte a en un momento dado a sembrar un campo si luego llegaban y se llevaban todo, ¿no? Entonces la gente como que no, preferían salvar el pellejo. Había muchas personas que huían a Marruecos buscando primero salir de una guerra y segundo encarar un futuro en un país que a priori te podía ofrecer otras cosas, aunque Marruecos era un nido de espías. Está muy bien retratado en las películas Casablanca, se retrata muy bien, ¿no? Pero bueno, luego llega la posguerra franquista, que hay una reforma agraria, la famosa reforma agraria de 1950, en la que se reparten lotes, braseros, arados, pero bueno, la verdad es que aquello dura unos años y ya en los años 70 se produce el éxodo masivo a las playas. Como el turismo venía de fuera, sobre todo suecos, sobre todo alemanes, ingleses, y hay unas perspectivas económicas diferentes que hace pues que la gente del interior va directamente a las costas. Málaga, Cádiz Costa, la zona de Alicante, Benidorm, Barcelona, empieza a haber un éxodo muy grande. Hay construcciones en Sahara de los Atunes, en Bolonia, que eso sedujo a la juventud de aquella época, que echa raíces en esos sitios, obviamente, y al final, ¿qué se queda atrás? Bueno, pues pueblos abandonados que vivieron momentos de esplendor, pero que las circunstancias que se dio también en este país no fueron las mejores. Una época en la que había grandes latifundios, en la que había grandes señores, pero cuando eso se viene abajo y estalla una guerra, aquí prácticamente se acaba la historia de este lugar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muy bien acompañada por José Manuel García Bautista, Jesús García, y ahora con otro de los enclaves emblemáticos en el pasado, como son los cortijos de Punta del Alamillo, pegado a Facinas y a las dunas de Bolonia. ¿Qué función tenían en la economía costera de Cádiz estos cortijos?
Bueno, eran muy, muy, muy importantes. Debemos recordar que la palabra almadraba procede del árabe y significa lugar donde se golpea o se lucha, que no es poco para definir un sitio que realmente se hace eso. Tiene una historia de hace 3.000 años atrás. Cada primavera los atunes rojos pasan por allí por delante de la costa. Estamos hablando de un lugar ya costero, un lugar prácticamente en el mar. Pasan el Mediterráneo para desovar. Y los marineros sabían precisamente del paso de esos grandes peces, cogían los barquitos, se iban a alta mar y empezaban a pescar el famoso atún de la Almadraba, que es de lo que ha subsistido este poblado abandonado del que estamos hablando durante muchísimo, muchísimo tiempo. Hombre, este lugar de la Punta del Alamillo, que es un poblado abandonado, a escasos 4 kilómetros de Facinas y unos 6 kilómetros de Bolonia, en la provincia de Cádiz, toma el nombre de dos cortijos que lo delimitan por la parte sur y por la parte norte. Y se asienta una colina altita, desde la cual se puede ver perfectamente el horizonte, y es un lugar estratégicamente bueno, sobre todo para hacer un poblado como el que describimos a continuación, según algunos de los datos que nos dan algunos de los lugareños, y que son las máximas referencias que hay sobre este sitio en cuanto al uso que tuvo en el pasado. La tradición almadrera del litoral gaditano arranca con los fenicios, que fueron los primeros que empezaron a realizar esta pesca, y se dieron cuenta que el producto que pescaban tenía muchas posibilidades si se conservaba debidamente. Aunque los primeros fenicios no hicieron un esfuerzo muy considerable por intentar buscar una forma de conservar este pescado, durante muchísimos milenios quedó esto, pues se pescaba, se vendía, hasta que los duques de Medina Sidonia empezaron a realizar una serie de construcciones que sí dieron prosperidad y un salto importante a la conservación de este producto. Se hicieron, aparte de torres de vigía, que adornaban toda la zona para intentar guarecerse los ataques de desaprensivos que no buscaban solamente el pescado, que hubieran pescado, sino también el dinerito que se podía haber hecho de un producto que era bastante valioso, no solamente en esta época, sino en épocas pasadas también tenía su valor, este atún de la Almadraba. Y a mediados del siglo XX la importancia de la pesca alcanzó cotas máximas. En 1928 se estableció el Consorcio Nacional Almadrabero, que como sus predecesores pues construyó y gestionó poblados de la Almadraba, tanto para capturar el atún como para gestionar las industrias conserveras que había en aquel momento. En cuanto a la industria conservera, en este lugar se hacía unas chozas que medían aproximadamente unos 4 metros de diámetro, y de ellas, según cuentan este saber popular, había unos hornos que prácticamente cubrían la mitad de esas chozas. ¿Para qué? En este horno lo que se hacía era que se cocinaba el atún para procederlo a hacer conserva, a conservarlo. Este proceso era duro. Y no solamente ya el tema de la pesca, era realizar esta acción con los pocos medios que tenían en aquel momento, hasta aquel instante. Y de hecho después tenía que ser cargado el producto, una vez que ya había sido cocinado en los carros, para poder ser vendido posteriormente. Pero se aseguraba de esa forma un primer proceso de conserva, dicho esto entre comillas, para que ese pescado pudiera estar mucho más tiempo consumible del que era el pescado fresco normal que se vendía en las lonjas cercanas, de los lugares cercanos aquí a la provincia gaditana. Todo eso hace pensar que sí, se tenía unos buenos conocimientos, pero que se tenía muy poquitos medios en aquella época también, porque esto, bueno, era una industria compleja, pesada, pero con muy poquitos medios. De hecho, lo que se puede ver allí ahora mismo cuando se visita la zona, pues son unos restos que se atisban, eso que decía anteriormente, pero que no era una cosa muy precisa tampoco. Volviendo al tema de la referencia histórica, en este lugar, cuando hubo un cierto declive de la pesca del atún de la Almadraba, también se plantó eucalipto, que se pensaba que podría ser el segundo motor económico del sitio, cosa que tampoco funcionó mucho. El eucalipto, hace muchos años atrás, tenía un valor importante porque se extraía un aceite y una esencia que servía para, cociéndolo, despejar las vías respiratorias, sobre todo aquellas personas que tenían tuberculosis. Y de hecho que había una conexión entre los eucaliptos y la enfermedad muy directa, hasta que llegó ya pues los avances médicos, llegaron los tratamientos médicos y el eucalipto pues terminó en el último. Como veis, pues por un lado no fue muy próspero porque tampoco se gestionó muy bien, y por otro lado lo del eucalipto tampoco fue una gestión muy exitosa, que digamos.
Por si algún oyente quiere aventurarse a visitar este sitio, José, ¿qué restos arquitectónicos sobreviven en Punta del Alamillo y qué cuentan de sus habitantes?
Hay que ir con cuidado a estos sitios porque evidentemente no es que estén muy bien, que digamos. Es más, muchos están fatal en ruinas. Y lo que te vas a encontrar son cuatro paredes muchas veces, no sin techo y sin nada. Entonces hay que tener cuidado. Allí lo que te vas a encontrar hoy día son vestigios arquitectónicos de hornos abovedados de unos 2 metros de diámetro interior, con boqueras orientadas al levante para captar bien las brisas secas del amanecer. Hablan de panaderos diestros que amasaban hogazas de trigo y de centeno para 50 comensales cada día, usando leña de retama que crepitaba en aquellos hornos que hoy día se pueden ver, piedra sobre piedra. Hay pozos circulares de mampostería con brocales desgastados, con cuerdas de cáñamo y noria de madera podrida ya, y con radios que están muy astillados, que revelan el ingenio hidráulico contra el salitre corrosivo que envenena los acuíferos costeros. Y las 15 chozas construidas en mampostería irregular y teja árabe, pues miden unos 4 por 4 metros más o menos, con hogares centrales de basaltos para guisos prolongados de cabra y calderos de cobre, y nichos que están empotrados, que de alguna forma es lo que, como vivían. El cortijo puntal retiene un portalón herrado con goznes oxidados que chirrían, y allí Alamillo conserva un aljibe cubierto con una bóveda de ladrillo encalado para evitar la evaporación solar, y escaleras exteriores para vigilar las almadrabas desde la altura, que, como comentaba Jesús, están en la costa. Pero estos elementos pintan a habitantes, a personas de allí, que tenían una particular simbiosis con su medio, porque las mujeres, por ejemplo, allí echaban los días trenzando muchas ocasiones esparto, el típico esparto gaditano, para las nasas que son irrompibles para la pesca. Hombres con la piel curtida reparando lo que eran también artes de pesca que estaban destrozados por temporales, por el levante y demás. Ausencia total de lujo, aquello era, nunca mejor dicho, una disciplina casi espartana. No había nada, no había detalles, no había lujos, no había mosaicos, no había arco renacentista, no había este tipo, era todo una vida muy, muy austera, que indica una pobreza, pero mucha dignidad, mucha honestidad. Y mientras, bueno, pues uno, lo que sí se puede encontrar allí son algunas cruces, siluetas de barcos pintados, ¿verdad?, que muestran el orgullo marinero que había en aquellas personas que se ganaban la vida con esa relación que tenían tan directa con el mar. Cuando se hace urbex allí, responsable, con respeto, se va con las linternas, hay grafitis escritos superpuestos en antiguos muros. A veces te encuentras también con algunas puntas de anzuelo de hierro oxidado, con eso que tener mucho cuidado, eso te lo clavas y ya sabes que es tétano seguro, con lo cual más vale que vayas a pincharte. Y lo que sí te viene es la brisa salada, la calma chicha, que le decimos muchas veces por aquí, en la que no se parece que se va a mover nada, y sin embargo, bueno, pues a lo lejos después te viene ese aroma sal, o incluso se puede escuchar el mar rompiendo. Y para quienes vivieron aquí era su vida. En la arena estéril de aquel sitio encontraron el hogar, pero también encontraron una vida dura, un trabajo duro, y aquello se reflejaba en su propia forma de ser y de vivir.
Por último, el Parque Natural del Estrecho, donde están los boquetillos de Tarifa, que permanecieron aislados en la Sierra de la Plata. ¿Por qué motivo, Jesús?
Bueno, porque estamos hablando de un yacimiento que combina el urbex con la arqueología y con la vida actual, porque todavía hay algunas de estas cuevas que están siendo utilizadas. Pero vayamos por partes. Aquí en este lugar hubo hay y hubo una necrópolis, el primer dato interesante del sitio. La necrópolis de los Algarbes, este sitio, es uno de los complejos arqueológicos más importantes de la provincia de Cádiz, porque data del Calcolítico, una época muy atrás en el tiempo, la Edad de Bronce, hasta prácticamente finales del siglo III, el tercer milenio antes de Cristo, fueron utilizados como lugar de enterramientos y culto por las distintas civilizaciones. El yacimiento está excavado en una roca y alberga unas 50 estructuras funerarias, como son cámaras circulares, con entradas a distintos niveles, y además sepulturas que son en forma de cúpula. Se encontraron cierres de ajuares, en excavaciones realizadas por arqueólogos en 1967, que además corroboraban todo esto. Pero el detalle humano que da más juego a todo esto es las personas que vivían allí. Y es lo que me quiero centrar ahora. Veréis, las personas que vivían en este sitio eran agricultores que no encontraban otro sitio donde subsistir con su ganado. Y que tenían que, en algunos casos, buscar una cueva, un reducto, un refugio para hacerlo como casa. Con lo cual habían pequeñas cuevas chiquititas, que en las cuales se metía el ganado, y otras cuevas en las cuales entraban ellos. En todo esto hay que destacar que había una serie de elementos metálicos que hacían las propias personas que estaban allí en este sitio, unos yunques, una serie de armas, más bien de cuchillos, que posiblemente eran utilizados de una forma para las labores del campo. ¿Pero por qué destaco de los cuchillos? Porque la forma de elaboración de los mismos, hasta el día de hoy, no es que sea desconocida, sino que la forma del cuchillo dice mucho de aquellas personas que estaban allí viviendo en aquella época. Estamos hablando de unas familias 30, censadas en 1940, y que vivieron durante bastante tiempo, pero que tenían una especie como de recuerdo del pasado, que por supuesto se pierde por parte de la antropología, y que no se sabe bien de dónde viene esto para esa elaboración de ese utensilio del que estamos hablando. Que puede parecer una tontería, pero que por las armas y por los utensilios se conocen ciertas civilizaciones. Y aunque estamos hablando de familias de prácticamente la década de los 40, estamos hablando de una elaboración de un instrumento que no se tiene una referencia anterior, y que tampoco han sido heredados por otras personas que hayan querido utilizar la cuchillería y el recuerdo de estos cuchillos de los que estamos hablando. Este posible aislamiento geográfico extremo que sufrieron estas familias hasta la década de los 60 podría explicar una especie como de creación de una vida propia, de un entorno propio, histórico, que hizo que estas familias pues pensaran en que, como estaban aislados, tenían que buscarse ellos la vida de alguna forma, como fuera. Y empezaron a idear ciertos elementos que son solamente comunes en aquel sitio. Como he dicho, el cuchillo, pero también hay algunos enseres que se utilizaban para la ganadería, para retener al ganado, para esquilarlo, que no han sido encontrados en ningún otro sitio y que parecen que son propios de esta comunidad pequeñita de la que estamos hablando, ideado por ellos, creados por ellos y usados solamente por ellos. Con lo cual podríamos estar hablando, fijaos, de una comunidad en pleno siglo XX, que por una serie de avatares del destino y por una falta de comunicaciones directas, luz, carreteras, agua, se quedaron como una especie como de comuna, de personas que vivían en comunidad y que tampoco querían mantener una relación con el exterior porque era muy difícil, y porque allí dentro, en aquel sitio, en aquel pequeño reducto, lo encontraban todo y desarrollaron una cultura propia. Al punto que esta cultura de la que estamos hablando hizo en esos barrios de chabolas que decían infrahumanas, para ellos desde luego no lo era porque disfrutaron de bastantes años allí viviendo, hizo que esos clanes tuvieran una especie como de historia propia. El problema de todo esto es que no hay una documentación que dejaran ellos, unos documentos no escritos, que dijeran, pues mire, pues nosotros creíamos en tal cosa, hacíamos esto por tal otra. No, piensan los antropólogos que por el devenir diario del día a día, ellos lo hicieron como costumbre, y es como si nosotros cogiéramos ahora mismo y dijéramos, vamos a crecer el procedimiento para hacer este guión que estamos haciendo del programa de radio, para el futuro, por si alguien nos pasa algo, pues que alguien lo coja y diga, ah, pues esta gente que hacía La Noche Más Hermosa lo hacían de esta forma. No, nosotros elaboramos aquí el programa, lo hacemos, hablamos, y lo hacemos como algo rutinario. Pues para ellos eso era algo rutinario. No tenían en cuenta que esos datos que estoy diciendo y que son forman parte del acervo popular, podrían sorprender en algún momento a historiadores de esta época. ¿Por qué es interesante para la urbe? Bueno, pues porque, hombre, es como llegar a un sitio y decir, pues estoy viendo un trozo de historia actual del siglo XX, pero es como si estuviera en una especie como de otro planeta, porque estas personas vivieron durante mucho tiempo casi aislados del mundo exterior, por decisión propia, por supuesto. Tenían manantiales, tenían, como decía, la ganadería, tenían también terreno a su alrededor, tenían todo lo que necesitaban. Hombre, ¿enfermarían como cualquier otro? Pues seguramente sí. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor en ese saber popular que encontraron algunas plantas o algunos remedios para no solamente perpetuarse en el tiempo, sino curarse de algunos problemas. Oye, que por cierto, nosotros sabemos que el desarrollo de la medicina aquí en nuestro país ha tenido una importancia vital, pero es cierto, por estudios médicos realizados, que aquellas personas que viven en lugares, pequeñas poblaciones, pequeñitas y más aislados, suelen tener mayor calidad de vida que las personas que viven en núcleos urbanos mucho más grandes.
Eso está, vamos,
más que demostrado, ¿no? Más que demostrado.
No, que es más que evidente.
Exacto. Con lo cual, posiblemente a esta población, a este reducto, como si fuera una aldea gala, ahí perdido en la Sierra Gaditana, le hubiera ocurrido más o menos lo mismo. Ellos no necesitaban médico, no enfermaban mucho, tenían todo a su alrededor. ¿Para qué comunicarme con más gente del exterior? No vaya a ser que eso sea peor el remedio que la enfermedad. Y se quedaron prácticamente pues en eso, en ese reducto del que estamos hablando, ese lugar pequeñito, en ese sitio en el que, bueno, se desarrolló su potencial, hasta que, bueno, llegó un momento en el cual ya, pues durante la década de los 60, pues eso, ya hubo comunicaciones más efectivas, ya hubo más, y ya pues lo que hicieron fue un éxodo seguramente masivo a otras ciudades más, con más prosperidad, claro.
Ya que ha mencionado, Jesús, los yacimientos cercanos a los Boquetillos, me gustaría ponerlos en valor, porque enriquecen su aura arqueológica. ¿Qué puedes contar acerca de esto?
A solo 2 kilómetros encontramos un punto que se llama la Silla del Papa. Y empiezo por ahí porque es un yacimiento
muy importante,
fenicio-púnico, es decir, tiene que ver con los fenicios, pero también con los cartagineses, del siglo VIII a.C. Hemos de darnos cuenta que a Cádiz le dicen la ciudad trimilenaria, es decir, tiene 3 milenios de historia. Y por allí han pasado mercaderes tirios con barcos de cedros cargados de púrpura, con santuarios rupestres dedicados a Balc, del viento, y tumbas de fosas rectangulares alineadas de cara al solsticio, altares de piedra caliza con canales de libaciones y ánforas votivas rotas que sugieren rituales sangrientos de viento allí, y también la incorporación de amuletos como collares de vidrio azul que se fueron encontrando en surcos de labranza, talismanes contra la sequía, molinos medievales que hay en muchas de las laderas, que alguno conserva incluso el aspa, y se completa con encinas centenarias que hay en este lugar. Y otros, por ejemplo, otros molinos se han usado hasta 1970 para moler cebada que alimentaba una tarifa sitiada de piratas bereberes, que esto también tiene lo suyo, ¿no? Y allí están los mecanismos, el engranaje, la madera de sabina que chirriaba todo el tiempo, como en estos sitios, y todavía se puede visitar, todavía está allí. Cercano está el dolmen de Gaucín, que es megalitismo puro y duro en la provincia de Cádiz, neolítico, de hace 4.000 años, nada más y nada menos, y que añade esa capa prehistórica tan importante. Los boquetilleros, con memoria, colocaban ofrendas de miel, que eran muy importantes, miel y leche, en sus lajas durante las sequías bíblicas. Digo con memoria porque habría desmemoriado que dirían, bueno, esto ya pasará, ¿no?
Eso también, la Biblia lo que decía, pues, cuando hubo el éxodo, que le decían durante el éxodo que iban a una tierra donde manaba la leche y la miel.
Y la miel, claro.
Y entonces, pues, te dicen esa relación. Con lo
por
cual,
eso ponían importante. Leche y miel, porque es sinónimo de abundancia.
También, claro.
Y creyendo que de esa forma lo que iban a despertar era la lluvia divina. Y oye, ¿por qué no? La creencia es libre, ¿verdad? Como
hombre,
la fe.
Por supuesto.
Luego hay la UCA, la Universidad de Cádiz, donde tenemos buenos amigos, ha realizado muchas catas arqueológicas y muchas excavaciones, sobre todo en 1990, que se hallaron laderas adyacentes con cerros de sílex neolítico tallado, con herramientas líticas para labranza primitiva, como por ejemplo eran hoces dentadas y puntas de flecha que perforaba la piel de un ciervo y por tanto era para cazar. Y esa superposición cronológica de tantas cosas, fenicio navegante, íbero guerrero, pastores medievales, lo que hacen que es cargar el sitio de una sacralidad laica y una aura multifacética en la que es como un museo al aire libre, pero esculpido, donde vas a ir viendo diferentes etapas. Y si uno tiene la sana costumbre de ir a un sitio de esto y llevar móvil con cobertura y con batería, eso es importante, y va un poquito buscando la historia del sitio, ya no es el propio Dolmen de Gaucín, que como hemos visto tiene una historia que es increíble, ¿no? Porque esto es megalitismo, esto es el neolítico, esta es la prehistoria de Cádiz, y por qué no del resto de provincias, ¿no? Porque había un efecto contagio, sino que también el arte rupestre, el santuario rupestre de Val, el encontrarte tantas culturas, fenicios, cartagineses, íberos, preíberos, romanos, musulmanes, cristianos ya medievales, es decir, estamos en una tienda que es fértil y es rica. Y luego, cuando ya se sale de ese contexto, que es muy importante, esto es contexto histórico, puro y duro, ya llega la noche, y con la noche llegan los vampiros. Y con los vampiros los que nos gusta el misterio, sí, ¿no? Que dicen, oye, vámonos a este sitio y puedes ir a ver gente que van con sus linternas y colocan sus grabadoras y hacen sesiones allí. Fresquete, ¿eh? Aquí hace fresquete.
Sí, hace fresquito, sí.
Pero no también hay otros que los puedes ver con detectores de metales, que están prohibidos, y que lo que llevan es tratando de buscar metales de aquella época entre las ruinas, porque encontrar una punta de flecha que no sea de sílex, que sea metálica, encontrar un abalorio que tenga motivos geométricos y que provengan del levante africano, o también los ves con las brújulas, donde baila la brújula hay algo. Evidentemente ahí no se está haciendo nada ilegal, no es como un detector de metales, lo que llevas es una brújula. Pero también es verdad que hay quienes hablan que en este sitio hay fuerzas que no vemos, y por eso llevan salvia para limpiar energías en este lugar. Y los foquetillos, bueno, pues es un sitio que trasciende al abandono rural, es un crisol de cultura, de civilizaciones que han estado allí, que nos invitan a cuestionar nuestro propio pasado, el tratamiento de la información, pero también es una especie de memoria de piedra, ¿no? Memoria petrificada, que te vas a encontrar en cada punta, y donde en la noche tarifeña, que sabéis que el viento pega fuerte, pues este entramado arqueológico transforma un montón de ruinas en un portal temporal donde te puedes imaginar a los fenicios rezando, los pastores que molían el grano, a la gente del medievo por allí correteando. Es decir, es un sitio que es realmente evocador y realmente importante.
Pues estos pueblos fantasmas de Cádiz se confrontan con la fugacidad humana de ganaderías vibrantes a fincas mudas, de ventas romanas a psicofonías modernas, convirtiéndose en espejos de la vulnerabilidad humana ante un cambio económico y natural. En la noche gaditana, esa noche a la que hacía mención José, que por cierto, el aire también durante el día, no es exclusivo de la noche en Tarifa, ¿no? Te invitan eso, al urbex responsable, y gracias a ese silencio que despierta pues la curiosidad eterna de lo perdido, transformando olvido en lección perenne de humildad ante la tierra que te precede y sobrevivirá.